con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 27 de diciembre de 2023. 27 de diciembre quiere decir que ya solo faltan 5 días para que termine el año y 10 días para que vengan los Reyes. Que los Reyes Magos, como saben ustedes, son 3 fijos discontinuos, que trabajan solo un día al año, pero que figuran en la lista de la Seguridad Social, estén trabajando o no. Y además los pobres siguen trabajando con la edad que tienen, básicamente porque no tuvieron malicia, porque cuando pudieron hacerse ricos dejaron pasar la ocasión. De hecho, eso de que te llegue el mensaje de su regalo ya ha sido enviado y luego su regalo ya está en camino, eso no lo inventó Amazon, eso lo inventaron los Reyes Magos. Por eso de niños nos hemos pasado la vida jugando con el pesebre, que al principio poníamos a los reyes en un extremo y luego ya decíamos, mira, ya van por el castillo de Herodes, mira, ya han llegado al río, hasta que al final, pum, paquete enviado. Ya estaban sus majestades ante el portal de Belén para adorar al niño. Pero vamos, como los reyes no vieron el business, pues al final fue Jeff Bezos el que se hizo rico. Y los Reyes Magos, pues ahí siguen, de fijos discontinuos. Cosa que por lo menos les garantiza la simpatía de Yolanda Díaz, que es una de las grandes protagonistas de esta jornada. Porque Yolanda Díaz ha vuelto a ponerse muy dura con el PSOE en la negociación del paquete anticrisis que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que podríamos calificar como el de la redención sanchista, el que Pedro Sánchez quiere utilizar saliendo él mismo en rueda de prensa para purgar sus pecados institucionales con buenas obras sociales. Ya saben ustedes que, como tragarse la impunidad judicial a favor de una casta política golpista y malversadora, eso es como tragarse un polvorón sin agua en el desierto, pues el PSOE ha tenido que articular un discurso para justificarse. Y el discurso, muy cargado de cinismo pragmático, vendría a ser que todos los dislates que se han hecho y que se van a hacer con los separatistas son, primero, para frenar a la ultraderecha, ese clásico que no falte, y además tiene como objetivo final seguir teniendo un gobierno que apruebe muchas medidas sociales. Es decir, aquello tan maquiavélico de el fin justifica los medios. Y claro, como hasta ahora prácticamente lo único que hemos tenido han sido los medios que apestan y que han fracturado la sociedad, puesto en pie de guerra al Poder Judicial y marcado también el discurso del Rey en Navidad, pues el PSOE no puede terminar el año sin ofrecer al público de esta tragicomedia algo del fin. Si el fin justifica los medios, pues enséñame un poquito del fin antes de que acabe el año y así, con un poco de suerte, una parte del personal se traga un poco mejor el polvorón de la amnistía y las prebendas para determinadas autonomías. Así que en las últimas horas PSOE y Sumar han estado ahí negociando a brazo partido cómo quedan finalmente las ayudas públicas al transporte, los alimentos y la energía, que caducan el próximo 31 de diciembre. Dicen que ha sido el último choque entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz antes de que la primera se vaya al Banco Europeo de Inversiones. La que más sabe de economía, como Bruselas aprieta con los ajustes, quería matizar un poco las ayudas que se puedan prolongar. Y la que más sabe de populismo, pues lo que quiere es mantener todo lo que hay y, si se puede, un poquito más. Vamos, la dinámica que ya vimos con el subsidio por el desempleo, pero corregida y aumentada. Y en medio de ese pulso interno del gobierno, pues fíjese, el PP ha pedido sin mucha esperanza una reunión con Moncloa a última hora para hablar del asunto. Y es que les preocupa en Génova que medidas tan cruciales que nos van a afectar durante 6 meses a partir del próximo lunes estuvieran ayer todavía por acordarse.
Y nos parece que antes de tomar ese tipo de decisiones, evidentemente pedir esa reunión para poder intentar, si nos quieren escuchar. Es posible que nos pase como otras veces, que ni siquiera han querido escuchar. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal.
Pues vamos a saber esta mañana qué es lo que han decidido finalmente. En todo caso, ¿dónde estaría el embrollo? Pues por lo que sabemos hay dos asuntos en los que Yolanda Díaz se ha puesto especialmente pesada. Uno es la rebaja al transporte, que Sumar no solo la quiere mantener, sino ampliar a más colectivos. Y el otro es el impuesto a la banca y las energéticas, impuesto que ahora el PSOE quiere matizar porque los ingresos extraordinarios ya no son lo que llegaron a ser. ser y porque se está viendo que empresas punteras como Repsol se pueden marchar con sus inversiones a otro lado como esto siga así. Así que ya veremos quién gana ese último pulso entre Calviño y Díaz. A todo esto, lo que sí avanza hoy el país, filtración mediante, es que lo del gas no sabemos cómo quedará, pero la luz parece que van a subir el IVA del 5% actual al 10%. Es decir, que no volvemos al 21% inicial, pero sí nos van a poner la factura de la luz un 5% más cara. Y es que la tentación de suprimir las rebajas de la luz y el gas permitiría al gobierno recaudar 3.500 millones más. Que claro, María Jesús Montero, cuando piensa en trincar otra vez todo ese dinero al que ha venido renunciando durante estos meses, los ojos se le ponen como a Marujita Díaz, que le dan vueltas y hacen chiribitas de alegría. Pero claro, Pedro Sánchez ya le ha dicho, estate quieta, María Jesús, no te emociones porque el gobierno en algo, tiene que renunciar en términos de recaudación y subamos, bueno, yo qué sé, un 5% el IVA de la luz, pero no mucho más. Más que nada porque el propio Pedro Sánchez, él en persona, tiene que salir hoy a hacerse el supersocial, el príncipe del escudo social, que sí, que nos ha endiñado a la amnistía, pero que a cambio nos está protegiendo en lo social. Ese es más o menos el gran número de fin de año con el que hoy nos va a deleitar la Moncloa. Con lo cual, queda por saber si se mantiene igual el IVA del gas y de algunos alimentos y cuestiones en esa línea. Y miren, decíamos lo de las aportaciones del Frankenstein. Pues a lo que ya se ha dado el visto bueno es a la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables durante todo 2024. Una medida que, como pago al apoyo de Otegi, el gobierno ha permitido que esté patrocinada por los alegres chicos de Bildu, que es una estrategia muy curiosa porque permite convertir al entorno político de ETA, con hasta 44 terroristas en sus últimas listas electorales, en hermanitas de la caridad que ahora se preocupan mucho por las familias vulnerables. Desde luego, qué pena que los etarras, a los que tanto defienden los de Bildu, no se preocuparan de sus víctimas como ahora se están preocupando de la pobreza de la gente. Pero ya saben cómo va esto. Ahora Bildu es un partido progresista, según el relato sanchista, y con los que critican el pasado de Bildu, pues con esos le damos la vuelta al relato y los presentamos como a los nuevos malos de la película. Si no, solo tienen que mirar lo que ha pasado en Pamplona en las últimas horas. Saben ustedes que mañana tendrá lugar la moción de censura mediante la cual el PSOE va a entregar la alcaldía a los proetarras. Y saben ustedes que la marcha de la candidata socialista Elma Saiz al gobierno de Sánchez ha dejado un hueco a cubrir entre los concejales socialistas. Bueno, pues en las últimas horas hasta dos socialistas han renunciado a ser concejales en ese ayuntamiento que será gobernado por Bildu. Y dice el PSN que la culpa es del señalamiento público que hacen a los socialistas desde Unión del Pueblo Navarro.
Estas cuestiones, como la renuncia de un compañero, son las que pasan cuando se utilizan métodos y prácticas del pasado, con insultos, con señalamientos permanentes. Exigimos a Unión del Pueblo Navarro que cese en su acoso.
Le ha faltado al secretario de Organización de los Socialistas Navarros un milímetro para comparar a UPN con el terror de ETA. De hecho, lo ha insinuado. Estos son prácticas del pasado, de otros tiempos. Hombre, hasta donde sabemos, UPN no tiene un arsenal de armas, ni una estructura de asesinos viviendo en la clandestinidad, ni una serie de pisos francos, ni una serie de zulos en el bosque, ni la intención de acabar con la vida de nadie. Todo eso lo tenían los de ETA, que sí señalaban de verdad y además acababan matando. Y por eso, porque mataron y porque no han pedido perdón, como se debe pedir perdón, ni colaboran en la aclaración de los crímenes por resolver, pues se produce la indignación social que se produce cuando el PSN entrega la alcaldía de Pamplona a los herederos políticos de los que sí acosaban, señalaban y mataban de verdad. Porque Pamplona carga sus espaldas con 27 asesinatos, 8 de los cuales todavía sin resolver. Lo de UPN, mientras no pase de la crítica política sin hacer ningún llamamiento a la violencia ni al acoso físico, no se puede comparar ni por asomo con lo de antaño. Y si se parece, lo que debería hacer el PSN es acudir a comisaría a denunciarlo, a ver qué le dicen. Pero claro, decir que esto es por el acoso de UPN es una manera muy socorrida para que no dé la sensación de que lo mismo, el PSN está teniendo problemas para cubrir el hueco de Elma Saiz porque a sus propios políticos les da reparo formar parte del cambalache con los aberchales que han escupido a esos 27 muertos en Pamplona. Y todo esto, fíjese, mientras esta pasada noche el que ha dado su discurso de fin de año ha sido Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, que le sonará a usted porque es así un señor bajito con barba y gafas, que habla en nombre de todos los catalanes, como si todos los catalanes fuéramos nacionalistas, ese mismo, Pere Aragonés. Bueno, pues ha dicho que se pide para Reyes un concierto económico de esos que permiten no tener que ser solidarios con los demás y un referéndum de independencia. Pero Sánchez saldrá hoy en Moncloa para decirnos que no pensemos en la amnistía ni lo que se viene en Cataluña, sino en lo generosas que son sus ayudas sociales. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La policía sigue buscando a Yusef, alias El Pastilla, un peligroso delincuente de 21 años, acusado de dos asesinatos en Cádiz y que el día de Nochebuena se fugó de la cárcel madrileña de Alcalá-Meco aprovechando la visita de sus familiares. El objetivo es detenerle antes de que pueda cruzar a Marruecos. Por lo demás, repuntan los casos de gripe y de coronavirus. La incidencia se ha disparado un 38% en una semana y se espera que la tendencia se mantenga unos días más. Sanidad recomienda volver a la mascarilla y también a las medidas de higiene en caso de presentar síntomas. Lo que también repunta es la llegada de cayucos a las costas españolas. En las últimas horas han llegado 300 inmigrantes a Canarias y 171 a Baleares. Y se recrudece la guerra en Ucrania. Al ataque a un buque ruso en Crimea, Moscú ha respondido esta madrugada con un bombardeo contra una estación de tren en Jersón, donde había 140 civiles. Al menos ha muerto una persona y otras cuatro han resultado heridas.
En el partidazo de COPE, novedades sobre la Superliga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Tenemos datos sobre la Superliga, nuevos datos. Esta noche ha informado el partidazo sobre la economía de la Superliga y hemos contado que tienen garantizados 15.000 millones de euros a repartir en tres años. Es decir, 5.000 cada año, 5.000 por año y 400 millones de euros irían al Fondo de Solidaridad para el Fútbol Modesto y Formativo. El origen de este dinero que tiene la Superliga ya garantizado es de inversores europeos y norteamericanos en su mayoría. Además, sobre la televisión, ya sabéis que se llama Unify, la plataforma que te va a transmitir la Superliga. Hay una pequeña novedad en este asunto, es que gratis total sería con anuncios y si quieres evitar los anuncios, pues tendrías que pagar algo para ver los partidos. Pero dicen que van a ser sin geolocalización, con lo cual se verían en cualquier parte del mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se presenta un miércoles tranquilo, con cielos despejados, aunque según avance el día irán llegando nubes a la zona de Galicia y de Asturias, que podrían dejar lluvias al final de la jornada. Atentos también a la niebla en Castilla y León y en Extremadura. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Joaquín Leguina sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Resfriado mediante, pero bueno, lo vamos llevando como se puede.
lo vamos llevando como se puede. Julián Quirós es otro que dice, oh, yo tengo la voz también un poquillo rara. Julián, buenos días.
No sabemos cómo hemos amanecido, vamos a ver qué.
Bueno, estamos tocados. Y Teodoro León Gros, ¿qué se cuenta? Teodoro, buenos días.
Pues me temo que soy el que está peor, así que.
Sí, bueno, estamos apañados, madre mía.
Málaga, el Mediterráneo no bueno. Es una excepción.
Por el lado bueno, representamos la media del país ahora mismo.
Sí, estamos aquí representando a los resfriaditos de España. Que, por cierto, a las 9 vamos a darle una vuelta al tema, para más que nada para saber qué está pasando, sin preocuparse mucho, porque la situación no es preocupante, pero siempre resulta interesante saber cómo se comportan los virus, por qué está pasando lo que está pasando y qué nos puede esperar en las próximas semanas, porque es verdad que quien no está tocado de la voz está en la cama o se acaba de recuperar y desde luego es llamativo, porque parece que estamos viviendo un invierno peor que el anterior, que era al que le teníamos más miedo, porque era el primero realmente sin mascarilla y no se recuerda un repunte como este. Pero bueno, hablando de otras cuestiones, os podéis imaginar, hoy hablaremos de ese Consejo de Ministros que va a aprobar el último paquete de medidas anticrisis, y yo decía, Julián, que ha llegado el momento de intentar seguir haciéndose el social, pero claro, 1 de enero está a la vuelta de la esquina y empiezan los ajustes, y ahí está un poco la dialéctica PSOE-Sumar de las últimas horas, ¿no?
Pero no tanto, ¿no? Porque por un lado el gobierno, y se ha publicado estas semanas, sigue teniendo récords de recaudación, es decir, aunque nos parezca increíble
porque la inflación le ayuda a seguir
recaudando.
Porque
los tiempos son complicados, pero el gobierno vive unos años de muchísimo confort. Le está llegando mucho dinero, efectivamente, por la inflación. Y por otra parte, y luego lo hablamos por el titular, no va a haber ajuste. O sea, no va a haber ajuste por lo que se ha entendido siempre de ajuste, que es por el lado del gasto, ¿no? De recorte del gasto. Sí, en algún momento habrá que retirar estas medidas. Esto se va a pagar subiendo impuestos. Es tan fácil como eso. No recortando gastos, sino subiendo impuestos. Y lo vamos a ver a lo largo del 24 y me temo que del 25.
¿Tú también te temes eso, Teodoro?
Sí, pero, bueno, es inevitable, ¿no? Aquí hay una disonancia entre el propósito de mostrarse ante Europa como un país cumplidor, un gobierno cumplidor con las reglas fiscales, y seducir al electorado vendiéndole, como tú decías, un mensaje con un buen, digamos, una buena etiqueta de marketing político, que es el escudo social, ¿no? Del que luego seguro que hablamos. Y bueno, yo creo que va a haber ajustes para no incumplir demasiado, pero probablemente el espíritu propagandístico de este gobierno volverá a pasar por encima de las, digamos, de los planteamientos de Nadia Calviño.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que salga de ese Consejo de Ministros, que por cierto, Nadia Calviño puede que haya hecho su último gran servicio a Pedro Sánchez, y una de las incógnitas es quién va a ser el nuevo vicepresidente o al menos ministro de Economía. Si os parece, hablamos de este y otros asuntos a lo largo de la mañana, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Nos fijamos hoy en lo que un grupo de investigadores ha descubierto en Talaván, en Cáceres, un enclave militar romano en el Cerro de la Breña, que va a permitir investigar un periodo bastante desconocido hasta ahora de nuestra historia. Se ha hecho gracias a varios procesos no invasivos que han permitido localizar una muralla con fosos. Ahora falta por saber quién vivía allí y de quién se defendía.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Pongamos los focos en los que salen en busca de las criaturas más maravillosas que se pueden ver y comer. Iluminemos a esos jóvenes que han aprendido a sacar lo mejor de nuestros mares. Gracias a todos ellos que hacen que al sentarnos en una mesa de nuestro país, sepamos que estamos en un país infinito en productos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿cómo andamos?
Aquí andamos, vamos tirando. Oye, ¿qué te iba a decir? La fuga de trabajadores se dispara en España.
Así es, Sergio. La emigración laboral está en cifra récord. Nunca antes tuvimos tal fuga de talento. De hecho, las cifras reflejan que algo se debe haber roto en nuestro país. Porque, mira, una huida de fuerza laboral que puede medirse económicamente. En 2022, el valor del capital humano perdido fue de un 40% mayor que en 2019, estimando un impacto que roza ya los 155.000 millones de euros. Poca broma, porque para dimensionarlo correctamente podríamos compararlo con un 11,92% del PIB, lo que aporta el turismo en un año a nuestra economía, o todo el gasto en pensiones de 2022.
Y aquí, si hay gallinas que salen, tampoco hay que ser muy listo para imaginar, no, que los que salen deben ser los jóvenes, ¿no?
Exacto, mira, por lo que este fenómeno al final no solo crea un vacío económico inmediato, sino que augura complicaciones a medio plazo para una población marcada como la española por un envejecimiento progresivo. Perder capital humano es no tener futuro, porque según el Banco Mundial, ese potencial laboral representa el 64% de la riqueza total y es un recurso esencial para el desarrollo y la prosperidad de un país. La migración de este capital, especialmente de jóvenes, como dices, altamente formados hacia otros países, desestabilizará de manera dramática la economía nacional en la próxima década, sin remedio.
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que tenemos, a ver qué es lo que sale de aquí.
Pues se verá reflejado, además, en la capacidad productiva, Sergio, fijo, porque de hecho esto sale de un estudio de la Fundación BBVA basado en los propios datos oficiales del INE, que revela que nuestra emigración superó en un 11,7% a la del año anterior, es decir, más de medio millón de españoles que se fueron en busca de oportunidades laborales, y que indica que esta fuga de capital humano debilita de algún modo la capacidad productiva de la economía, al que todos los, bueno, en principio los afecta sobre todo a jóvenes y además altamente cualificados. Esto amenaza también la sostenibilidad del sistema de pensiones. No hay que ser muy listo para entenderlo, y del propio estado del bienestar. Además, este tipo de migración plantea una doble paradoja, muy curiosa. Por un lado, se pierden contribuyentes esenciales para el crecimiento económico en el futuro inmediato, y por otro, que toda la inversión en la educación de estos individuos acaba beneficiando la economía de otros países. Y este problemón, Sergio, que no está en el mainstream, o sea, en la versión oficial informativa ni política, lo que está haciendo es cimentar un desastre bastante importante, monumental, diría yo. ¿Cómo vamos a atraer talento si ni siquiera somos capaces de retener el nuestro?
Claro,
la gente se va, y para solucionarlo, pues aquí no va a servir la política de subsidios, ayudas y subvenciones que tanto le gusta al actual gobierno, oye, y tampoco va a servir insistir en que la respuesta a todo está dentro de la Constitución, porque no es así. Esto es mucho más complejo. La solución no es sencilla ni rápida, pero o nos ponemos de manera efectiva y seria todos nosotros con, no sé, por ejemplo, un gran pacto de Estado, o aquí no va a quedar ni Dios ni nadie para abrir la salida de emergencia.
Pues no pides tú nada, un pacto de Estado en España. ¿Cómo está España? En fin, bueno, como falta poco para los Reyes, vamos a pedirlo.
Pero Sergio, algo habrá que hacer, que se van los jóvenes.
Bueno, se lo pedimos a esos tres fijos discontinuos, que son los Reyes Magos, a ver si nos traen el pacto de Estado. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio, chao.
Vamos ahora, si les parece, con un mensaje de Endesa.
En los medios hablamos mucho de la transición energética, pero deja que te cuente una cosa de la que no se habla tanto. De cómo las energías renovables están transformando la economía, creando nuevos empleos y recuperando espacios naturales. Pues todo eso lo podemos ver en Deja que te cuente, la nueva serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. Un recorrido por lugares como Andorra en Teruel o Aspontes en A Coruña, para conocer de primera mano todos esos cambios y todas las oportunidades que están surgiendo. Algunos lugares están cambiando mucho y lo van a hacer aún más gracias a las energías renovables. Descúbrelo en endesadejaquetecuente.com, la serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. No te la pierdas.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de un mes llevan fuera de sus casas los vecinos de un bloque de viviendas de la calle Cáceres, en el barrio de la Montaña de Aranjuez. Un enorme socavón apareció a los pies del edificio y por seguridad fueron desalojados. El terreno parece inestable y las primeras grietas en el inmueble llevaron al ayuntamiento a comunicar a los vecinos que debían abandonarlo mientras se hacen los estudios pertinentes para ver qué grado de afectación tiene sobre sus casas. Desde entonces, desde finales de noviembre, algunos han podido ir a recoger sus propiedades, pero otros, como Irene y Nacho, tuvieron que marcharse a Santander. Estaban de alquiler e irse con su familia fue la única opción viable.
La asistente social nos dijo que bueno, que si eso, que entraran mis padres. Y claro, le preguntamos, si tú no pudieras ir, ¿tú meterías a tu madre en un edificio que está a punto de caerse? Y nos respondió que obviamente no.
Solución, lo que solución, ninguna. Solución, pues la que nos ha dado nuestras familias y poco más.
El socavón sigue creciendo, cada vez es más profundo y más ancho. Se sospecha que puede ser una cueva subterránea de miles de años. El problema es que se ha edificado muy cerca. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 27 de diciembre. Un grado marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8:25, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro. Por eso en FTOME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Vamos primero a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Muy buenos días, Mamen. Bueno, pues teníamos buenas noticias. Finalizaba la incidencia del M30 a la altura del nudo de Manoteras, pero desafortunadamente tenemos que comentar que hay una nueva incidencia, un vehículo averiado un poco antes, a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío 12, en sentido A1. Por tanto, conductores que circulen por la M30 desde el nudo de Costa Rica en sentido norte van a encontrarse con un tráfico algo más incómodo.
Gracias, Jesús. Y nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar leves dificultades en la ronda M40 a su paso por Coslada en dirección a la carretera de Barcelona, dirección A2. Afortunadamente, las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas. Al igual, se van a circular por el resto de las rondas de circunvalación, pero mucha precaución si van a circular en la zona sur de la Comunidad de Madrid por bancos de niebla.
Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Va a ser un miércoles bastante frío, con mínimas más bajas que ayer. 4 y 5 grados bajo cero han tenido esta madrugada en Alcalá de Henares y Aranjuez. Las heladas se extienden por el sur hasta el centro y en algunas zonas bajas de la sierra, las máximas en los 10 grados. Y a la niebla le va a costar levantar en el sur, en Las Vegas y el oeste. Esta semana, de cara al 31, al último día del año, habrá cambios en los horarios del transporte público. Los autobuses de la MT en Nochevieja acaban el servicio diurno entre las 9:30 y las 10:45 de la noche, y hasta las 10:30 no empezará a funcionar los búhos y funcionarán hasta las 7 de la mañana. La frecuencia se alarga de los 15-20 minutos habituales a la media hora, incluso 50 minutos en algunos tramos. Las líneas universitarias van a seguir suspendidas hasta el 7 de enero. El 8 es cuando se retoman las clases y el metro también cambia alguno de sus horarios. El 1 de enero empezará a funcionar a las 7 de la mañana y el 30 y 31, por las preúvas y las campanadas de fin de año, se impedirá el acceso a Sol. Metro tiene que comunicar qué tramo horario se va a ver afectado. La primera reunión entre el alcalde de Madrid y la ministra de Vivienda ha servido, según dicen, desde ambos departamentos para impulsar la operación Campamento, con la que se pretenden construir unas 12.000 viviendas, el 60% protegidas y el 40% restante vivienda libre. Y habrá nuevas deducciones en la región para la renta 2024, deducciones con las que los madrileños se ahorrarán 126 millones de euros. Están vinculadas a la natalidad, el cuidado de mayores, el alquiler de vivienda y los estudios superiores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Un
beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre desde hoy la mejor variedad de productos de fitness. Esterilla de yoga con correa de transporte en dos modelos por 14,99. Lidl, marca la diferencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos con Julián Quirós, Joaquín Leguina y Teodoro León Gross para analizar la actualidad que viene marcada primeramente por ese Consejo de Ministros que se va a celebrar esta mañana, el último del año, con el paquete anticrisis que mencionábamos hace unos minutos. Pero si os parece, un asunto que también está dando mucho que hablar es lo que tiene que ver con Pamplona. Mañana será un día importante en Pamplona, va a tener lugar esa moción de censura en la capital navarra. Y lo último ha sido curioso, lo último ha sido, como saben ustedes y venimos contando en las últimas horas, que ese cargo, ese hueco que dejó libre la candidata a la alcaldía socialista, Elma Saiz, al ser nombrada ministra, lo tiene que ocupar alguien que iba en la lista municipal del PSN para formar parte del nuevo ayuntamiento. Y sin embargo, las dos primeras personas que estaban en la lista, una renuncia porque dice que le viene mal con el trabajo, que muchas gracias pero que no quiere ser concejal, y estaba en las listas. Se supone que cuando uno está en las listas, pues tiene ganas de ser concejal si se puede, ¿no? Y el otro ya ha dicho que yo es que no quiero porque los de UPN me están mirando muy mal y me están acosando. Y entonces ahí es cuando el PSN ha dicho esa cosa que nos ha chirriado un poco de es que UPN y la derecha están acosando como en los antiguos tiempos, como antaño. Y ahí es donde la gente ha parado un poco los pies en el suelo y ha dicho, hombre, no comparemos una cosa con otra. No vaya a ser que a lo mejor lo que el PSN tiene es un problema con miembros propios que les da reparo entrar en ese cambalache de darle la alcaldía a Bildu en una ciudad en la que 27 personas fueron asesinadas por ETA. Yo no sé qué lectura haces de esto, Joaquín.
Efectivamente, yo. el hay...
No lo había dicho Joaquín, pero bueno, me da igual.
Perdón, Joaquín.
Es igual. Venga, Julián.
No, perdóname. Ayer dio esta noticia el Diario de Navarra y estaba en esas claves, pero hay una clave añadida que es la persona que le tocaba inmediatamente, aunque luego ha dado una declaración pública efectivamente de que la presión es muy grande y tal, lo que hay es una incomodidad y que él mismo, y se plantea el vego, tiene una incomodidad evidente ante el hecho de tomar posesión de un cargo, de una concejalía, que lo que va es a validar efectivamente la entrada en Pamplona, darle el gobierno de Pamplona a EH Bildu, a los herederos de ETA, como dices, a los que aquellos que pues que tienen una historia criminal, podemos decir, sin detrás, bastante grave. Lo que pasa es que es muy fácil. El Partido Socialista, el PSN, no tiene otra salida que decir que es que la presión es muy grande. Cosa que, por cierto, también es verdad. Porque yo ayer hablé con una persona que está pasando, navarro, de Pamplona, que está pasando estos días con la familia, como es lo habitual, y decía que la situación y la oposición en la ciudadanía es enorme. En Pamplona se entiende muy mal el paso que ha dado el PSN, y por tanto pues este señor, efectivamente, claro que hay una presión social y política, pero lo que hay también es una incomodidad con sus vecinos y con la mayoría de los ciudadanos que están realmente no solo enfadados sino muy asustados con el horizonte que viene de entregar la ciudad a una organización que tiene el pasado que tiene y que tiene, digamos, los propósitos que tiene, y ahí el gobierno pues poco puede hacer. Es verdad que con este utilitarismo tan propio de Pedro Sánchez, como no le hace falta ese último voto del quinto concejal para que salga adelante la moción de censura, pues lo deja aparcado, lo ha sacado del orden del día y espera a que todo ocurra para que luego se pueda hacer la transición de la manera más cómoda.
Recordamos que no tiene, llegan al día de la moción sin con un concejal de menos, porque no han conseguido convencer a estos dos, y el que ha aceptado, el tercero, que es un chaval además que está estudiando, que tiene 23 años, que tiene poca memoria, debe tener poca memoria de ETA, no ha dado tiempo de que esté, pero no tiene efectos prácticos a la hora de la moción, porque el PSN en cuestión de votos va sobrado para esa maniobra. Decía yo, Joaquín, aquí estamos en lo de siempre. Hay gente que dicen, es que UPN están presionando mucho, es inaceptable cómo están presionando, pero es que también debe haber gente, lo señalaba Julián, gente socialista en Navarra y en Pamplona, que podrá decir que es que yo voté a un PSN que no me dijo que iba a hacer esto con Bildu. Al contrario, me dio a entender que no lo iba a hacer.
Pero vamos a ver, miremos hacia adelante. No hacia atrás, no hacia ETA, que ha sido un desastre. 27 asesinatos, de los cuales 8 están sin resolver. Venimos hacia adelante. ¿Qué quiere Bildu hacer con Navarra? Quiere que desaparezca el reino de Navarra y empezar en la Ribera a obligar a aprender euskera. Esto es una barbaridad para todo navarro sensato. Viva en el norte de Navarra, viva en el sur, o viva sobre todo en Pamplona. ¿Cómo puedes apoyar a esta gente? Esto es lo que razona cualquier persona normal, como yo, por ejemplo.
Bueno, y Teodoro, ¿qué, cómo lo ve desde Málaga?
A mí me parece formidable el eso de no puedo aceptar porque me miran mal los de UPN. En fin, es más falso que la patada de una serpiente. Esto es ridículo, ¿no? Es decir, o sea, vas a pactar, a ti te gustaría mucho pactar con los angelitos de Bildu, pero te resulta incómoda la presión de UPN. Bueno, el Partido Socialista Navarro y el Partido Socialista en general ya podía buscar argumentarios un poco más elaborados si quieren que sean creíbles por una ciudadanía que incluso entre sus votantes tiene muy difícil entender esta maniobra, y los datos los acaba de recordar Joaquín, ¿no? La memoria criminal de ETA, amparada por Bildu, que por cierto sigue todavía jugando en esa ambivalencia entre el relato social y la cobertura moral del legado de ETA. Hombre, esto es ridículo. El Partido Socialista sencillamente tiene que vertebrar, tiene que tejer un Frankenstein Plus que es mucho más inestable que en la anterior legislatura. Porque incluye a Puigdemont con las concesiones que ha tenido que hacer. Y además porque los partidos que integran ese Frankenstein Plus van a competir electoralmente entre sí. Próximamente. Y por tanto, los platillos chinos que tiene que hacer bailar Pedro Sánchez no son fáciles. Este es uno de los pagos a Bildu. Evidentemente era un pago oculto, como todos los demás, por otra parte, era un pago oculto tanto en el relato electoral del 23J como a lo largo del otoño mientras se negociaba la investidura. Hecha la investidura, pues se salda esa cuenta. ¿Cuánto va a resistir el sanchismo? Pues yo creo que mucho, Sergio. Es decir, el estupor moral que esto puede provocar, a mí me parece que no va a tener recorrido, porque uno de los éxitos en los últimos años ha sido crear un clima de polarización con ese muro del que presume Pedro Sánchez entre los bloques, ese muro frentista, crear un clima de polarización que hace que la aversión al otro se imponga sobre cualquier otro concepto. Uh-huh. La idea de que el otro es moralmente malo y, por tanto, lo que tú hagas, aunque sea polémico, aunque sea algo turbio, aunque sea incómodo, está justificado porque sirve para proteger a los ciudadanos del mal que representa.
Hace unos días se vio muy bien cómo funciona esa estrategia de la que tú hablas, y que además funciona muy bien porque aprovechan cualquier resquicio, cualquier elemento que les pueda valer para hacer palanca con eso. Es decir, el otro día, por ejemplo, la escena famosa de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid tirando la botella, y hubo mucha gente, muchas terminales mediáticas del sanchismo en redes sociales y por ahí, diciendo, esto es a lo que nos referimos. Para evitar esto, para que este hombre no fuera ministro del Interior, le situaban ya de ministro del Interior, se hubiera gobernado Feijóo, la amnistía y lo que haga falta. Y eso es lo que dice Teodoro, ¿no? Al final es muy potente en esa parte del electorado que está muy politizado, y que al final acaba tragando con la amnistía. No me gusta la amnistía, pero... Y en esa adversativa es en torno a lo que gira todo, ¿no?
Sí, la idea es la idea principal de Pedro Sánchez desde el resultado electoral de mayo y no sé si es potente, desde luego es eficaz, hay que reconocer que le ha funcionado hasta el punto de para evitar que Abascal sea fuera vicepresidente de Feijóo, perdóname, es que Feijóo fue a la investidura diciendo y reconociendo Vox que no iba a entrar en el gobierno y que no iba a ser vicepresidente, bueno, da igual, ¿no? Entonces, y hay un montón de gobiernos en España, de PP y Vox, que son gobiernos absolutamente convencionales, en términos generales, donde se llevan unas políticas normales. La gente que vive en esas comunidades autónomas, que son más de la mitad de la población española, bastante más, sabe que no es que no pase nada. Claro que puede haber medidas mejores y peores, y que hay algunas tensiones, y hay algunas políticas realmente, algunos hechos... no sé si anecdóticos o no, pues que no conducen a nada y que no está bien. Te recuerdo una cosa, una semana antes, quizás ni una semana antes de que pasara esto de Ortega Smith, que es impresentable, por cierto, que es impresentable, es verdad que él lo que hace es dar un manotazo y con el manotazo se lleva por delante la botella, pero es que no se puede dar un manotazo. Pero es que una semana antes, en el Parlamento Valenciano, fue un señor del PSOE, creo recordar, de la oposición, el que se acercó al escaño, exactamente lo mismo de Ortega, al escaño del vicepresidente valenciano Barrera, y le empezó a imprecar y a entregarle un sobre y dárselo con la mano y pegarle en la solapa con el sobre.
Con un lenguaje corporal.
Con un lenguaje agresivo. Invadiendo absolutamente, intimidando, echado hacia adelante, y Barrera lo que hizo, poner la mano para sujetar, que no siguiera acercándosele, y lo que se tituló es que Barrera era un agresor. Que, en cualquier caso, aparte que se hiciera mal, es exactamente el comportamiento contrario, el comportamiento que hicieron contra Vox. Todo está bien. Yo creo que hay que medir muy bien ciertos hechos que puedan parecer menores, porque no estamos para que en ningún parlamento haya actitudes físicas hostiles o de invasión de nadie. Pero bueno, comparar eso, que hay que censurarlo y que desde luego debería pedir disculpas y debería ser sancionado incluso por su partido con lo de Bildu, es que sigue habiendo hostilidad y agresiones y manifestaciones contra los demócratas, contra las familias de las víctimas, es que se siguen haciendo homenaje a los terroristas condenados, asesinos que salen de las cárceles, y estamos comparándolo con que alguien se acerca a un escaño que está mal y en un pronto que está muy mal impreca a un adversario político.
Uh-huh. Perdonadme que me meta en
medio. Adelante, Joaquín.
Yo lo que he leído, pero no sé lo que hay detrás, es que este hombre, Ortega Smith, ha pasado muy mala temporada familiarmente. ¿Vosotros sabéis algo de esto?
Sí, ha tenido problemas familiares. Bueno, en eso pues los medios de comunicación no suelen meterse porque la vida personal de cada político pues es, bueno, es suya.
Yo creo que es alivia de tal.
Sí, no, y fue imprecado, le asaltaron y en vez de controlar los nervios pues te sale el pronto, ¿no? Pero sabemos que está mal. Lo que pasa es que hay que medir que una cosa esté mal, no lo vamos a convertir en sujeto histórico, ¿no?, de una agresión política.
No, lo que pasa siempre, ¿no? Hay algo que no está bien hecho, se critica y otro lo compara y entramos en una dinámica a veces incluso un tanto infantil que no nos lleva a ningún sitio.
Pero yo creo que deberíamos, en este punto, sí que deberíamos ser muy, muy claros y decir ningún caso. Es decir, no utilizar las adversativas, peros, circunstancias, no, irse al escaño de un rival, a provocarlo, a desafiarlo, a darle un manotazo, a presionarlo, a darle un cachete en la cara, todo eso lo hemos visto esta temporada, sí. Es el deterioro de unos comportamientos, de unos códigos que hay que exigir, y yo creo que sin lecturas balsámicas para nadie, ningún caso, y todos ellos yo creo que deben ser censurados, como ya hemos visto en algún caso, a su casa y se acabó.
Hay una cosa que es mano de santo, que es decir, cuando ves a un político hacer algo, sea lo que sea, imagínate que es el político que peor te caiga porque está a las antípodas de tu ideología, lo que sea. Si tú criticarías a ese político que te cae mal por hacer eso, pues si lo criticarías a este también, aunque este
sí, no, y luego hay una cosa,
esa es que sí, la regla, ¿no?
Los líderes más referenciales, es decir, en la capital de España, en la Asamblea de Madrid, en el Congreso, no tienen esa contención. Al final te encuentras con que un pueblo perdido, un concejal, le da un tortazo al de la oposición porque se crea un clima, ¿no? Un clima donde no hay un respeto sagrado, digamos, al oponente con el que puedes discrepar absolutamente, pero cualquier efecto de violencia o amago de violencia tenemos que censurarlo.
Está claro. Bueno, hablábamos de Bildu, de los pagos de Pedro Sánchez, de lo difícil que tiene manejar todos los platillos. Otro de los platillos ha asomado las orejas esta pasada noche en forma de discurso de San Esteban, a caballo entre Navidad y Año Nuevo, del presidente de la Generalitat de Cataluña. Sabíamos en las últimas horas que desde Waterloo, Puigdemont, muy así a lo mafioso, le ha hecho llegar a Sánchez que le da un año para cumplir con el referéndum y todo esto, o le dejará caer. Lo que hemos escuchado del presidente de la Generalitat, de la parte más institucional del separatismo catalán, es que este 2024 él se pide para Reyes el famoso pacto fiscal, que vendría a ser básicamente no tener que ser solidario con otros territorios, y fecha para el famoso referéndum. Y le preguntaba a Joaquín en el café, ¿esto cómo puede acabar? Y os pregunto también a vosotros, ¿cómo puede terminar un 2024 en el que los separatistas van a seguir pidiendo lo mismo y, en principio, el PSOE, Pedro Sánchez, no puede dar a los separatistas lo que le piden?
Pero...
Yo creo que no debe dárselo, pero le ha ido dando todo. Recordad que la semana pasada ya hubo una aproximación del propio Pedro Sánchez cuando dijo que la ambición de un referéndum es algo legítimo. No dijo que le pareciera bien y que lo fuera a favorecer, pero ya le daba, ya lo bendecía como algo que políticamente es respetable, ¿no? Legítimo, creo que fue la expresión que utiliza. Al final, a ver, todas las cosas que no iba a darle Pedro Sánchez se las ha ido dando. Reforma, eliminación de la sedición, reforma de la malversación, indultos, todo esto se nos ha olvidado, lo hemos dado por amortizado, ya casi estamos dando por amortizar la ley de amnistía.
Por eso digo en principio.
Y queda el pacto fiscal y el referéndum.
No, pero hay tantas cosas que se han dado.
Para que se sostenga y se mantenga la legislatura que acaba de empezar, eso es inevitable, una cosa y la otra, con la fórmula que se quiera, como se viste, con el pulso que se quiera. Y el pacto fiscal es terrible porque no es un tema de no ser solidario, es un tema de preservarse o asegurarse unos privilegios. Yo ya no tengo ninguna duda que para que la legislatura se mantenga, eso va a ocurrir y eso va a salir adelante. Y además, no están disimulando, se lo están diciendo. Y lo único que gana un poquito de tiempo es Sánchez. Lamentablemente, creo que eso, que aunque no nos guste, está sobre la mesa y es algo que vamos a acabar viendo.
Sí, sí, absolutamente. A mí me parece que Pere Aragonés juega con... En fin, hablo de Pere Aragonés porque creo que las amenazas de Puigdemont empiezan a tener muy poca credibilidad. Empieza a actuar como el tipo de la barra de agarrarme que lo mato o que le hago una moción de censura. Nadie cree que Puigdemont vaya a dejar caer el gobierno de Sánchez mientras tenga la expectativa de que se cumpla lo pactado, que es un premio muy gordo para ellos, ¿no? Pero el discurso de Aragonés, yo estoy con Julián, es decir, yo creo que Pedro Sánchez ha perdido la credibilidad. Es decir, todo lo que ha dicho que no iba a hacer, lo ha hecho. Todo lo que hemos visto pactar en los últimos meses, en algún momento había dicho que no lo iba a hacer. La conformación del Frankenstein, las alianzas, Bildu, etcétera, etcétera. Todo eso, y por supuesto la ley de amnistía, lawfare, etcétera. Claro, ¿con qué juega Pere Aragonés? Bueno, pues que cualquiera puede decir, Pedro Sánchez, da igual que diga que no, porque terminará pasando por el aro. Es decir, Pedro Sánchez ya ha evidenciado que va a pasar por caja si de esa manera se mantiene en el poder. Es decir, ha perdido cualquier mínimo crédito de que antepondrá los valores constitucionales, los principios morales o ideológicos al hecho de mantenerse en el poder. Y por tanto, Pere Aragonés puede hacer perfectamente ese discurso. Pero yo estoy con Julián en que ahora mismo la consulta es el ticket para el pacto fiscal. Y ahí es donde yo creo que está la clave. Es decir, Pere Aragonés sabe que no va a conseguir este año, mientras se tramita la amnistía, no va a haber en ningún caso negociación de la consulta. Pero fíjate qué ironía que hoy estemos hablando de escudo social. No hay mayor golpe al escudo social que acabar con la solidaridad territorial.
Y el resto de cosas que están en solfa, como es la caja común, un mismo mercado laboral. Hay muchas cosas que ahora mismo, si uno ve en conjunto todo lo que se está proponiendo, insinuando o están exigiendo algunos, hay muchas cosas que están en juego y que tienen que ver con lo mollar de lo que siempre ha defendido la izquierda, Joaquín, la igualdad de oportunidades y el bienestar común de los más desfavorecidos.
Está claro. Me permitís una hipótesis.
A ver, ¿cuál?
El año que viene hay elecciones en Cataluña. Puede ocurrir que después de esas elecciones el PSC forme gobierno. Eso sería, indico yo, lo más peligroso para la unidad de España. El PSC tiene guardadas en las carteras unas propuestas que es para echar a correr. Y esto, que esta hipótesis que he lanzado aquí, es probable que se dé. No es lo mismo negociar con un tarado como este que está en Waterloo que con un listo que se conoce bien todos los mecanismos y que tiene cogido, por donde yo te diga, al Partido Socialista, con Pedro o sin Pedro.
Uh-huh. Bueno, pues ahí se queda.
Esa hipótesis, la hipótesis de Joaquín. Efectivamente, es incluso más que una hipótesis, es toda una operación que tiene ya cerca de 2 años, donde para eso se mandó a Salvador Illa allí, cuenta con la bendición de buena parte del sistema de poder catalán, de todas las élites catalanas, mediáticas, financieras, económicas. De decir, bueno, pues es que esto se va a solucionar en cuanto el PSC sea con el control de la Generalitat, apoyado, auxiliado por RC, y que eso sería ya, digamos, el principio.
Pero en el momento adecuado, porque acuérdate que llamó la atención en su momento, decir, es que ella ha sido el que ha ganado las elecciones y no se le ve con muchas ganas de forzar y de gobernar. O sea, de una manera bastante bastante servil ha dicho, bueno, pues que se ponga Esquerra en solitario, en minoría, y llamó la atención. Es decir, el PSC ha ido ahí a hacer algo, pero sabiendo que tiene que contemporizar, que claro, ya llegará el momento, ¿no?
Y que luego además ya veremos cuando se vote, ¿no? Porque esa idea de que gracias al PSC y gracias a toda esta estrategia de Sánchez la mayoría independentista se iba a diluir y no se iba a dar nunca más, ya lo veremos cuando haya las elecciones. Yo creo que las anteriores debieron ser en febrero, ¿no? Con lo cual, como muy tarde, deberían ser en febrero, quizás en diciembre de este año, pero bueno, nos queda efectivamente un año justito menos. Vamos a ver qué resultado hay. No sabemos ahora mismo, y es muy aventurado, qué efecto puede tener todo esto de la ley de amnistía en el electorado, y si puede reforzar a Junts o no. Pero en cualquier caso, efectivamente, el PSC, que tendría que ser el que neutralizara o desmontara incluso buena parte de lo que ha ocurrido ahí, pues no parece que esté muy por la labor, ¿no? Lo que están ahí es para legitimar buena parte de lo que se ha hecho estos años, con lo cual no parece un horizonte muy muy optimista.
El PSC es un tumor cerebral dentro del Partido Socialista, y no solo ahora, lo ha sido de casi desde el inicio del socialismo en la democracia.
Bueno, Joaquín, sí, eso lo sabes tú muchísimo mejor que los demás. Yo quiero recordar que el PSC era un partido nacionalista y el PSOE renunció a tener representación en Cataluña. Lo que hizo fue coaligarse con una fuerza que no venía de la misma familia política. No sé si lo ves así.
No, así es, así fue.
Lo que pasa es que llamó la atención, Joaquín, ese momento cuando, digamos que el PSC siempre se dijo que tenía dos almas. Tenía el alma nacionalista y el alma más obrera, más obrerista. La nacionalista estaba formada durante muchos años por gente que le hubiera encantado estar en Esquerra, pero eran unos años, los años 90, por ejemplo, en los que Esquerra no se comía un colín. Entonces estaban todos metidos ahí. Y se vio, llegó un momento en el que se vio, la época del primer tripartito, que Esquerra empezó a crecer con Carlos Rubiera, y hubo muchos cargos en el PSC que empezaron a salir. La primera creo que fue Montserrat Tura, y a partir de ahí el hermano de Ernest Maragall, el hermano de Maragall, y dio la sensación de que el PSC se había quitado la parte nacionalista y se quedaba con la parte más obrera del cinturón metropolitano de Barcelona.
Pero eso
y
que ese PSC, votantes, ¿no?
Que ese PSC iba a ser otra cosa, por lo menos en los movimientos de los cuadros. Pero finalmente lo que seguimos teniendo es el PSC de toda la vida.
De acordaros del presidente de la Generalitat, Montilla, nacido en Córdoba, y se comportó como si fuera de CiU, con alguna connotación de izquierda. Es decir, fue absolutamente absorbido. Es que el alma obrera esa que dice Sergio, sí, pues evidentemente está en buena parte de sus votantes, pero en el partido y en sus cuadros nunca ha pesado.
El PSC es igual al alma de IZ.
Bueno, pues ahí
así que por ahí vamos.
Para... Bueno, en cualquier caso, es evidente que el proceso es largo, como tú decías, Sergio. El Partido Socialista, a partir de los años 90, al final, sobre todo, tú lo situabas en el primer tripartito y creo que está bien situado, pero, digamos, después del felipismo sí que fue muy evidente que derivó hacia la asunción del nacionalismo como un aliado natural, que es un contradios. Es decir, aquello que en aquel momento provocaba una absoluta incomprensión se ha ido normalizando hasta el punto de que efectivamente hoy se considera que frente a Partido Popular y Vox, pues esa es una alianza absolutamente...
Sí, normal. Sí, del pacto del Tinell al muro de Sánchez en el Congreso.
Y nos encontramos con un Partido Socialista, que a mí esto me parece bastante alucinante y creo que debemos enfatizarlo, que es capaz de estar negociando con Esquerra la cesión de todos los tributos y acabar, como decíamos, con la caja única, acabar con el sistema de solidaridad territorial. Un partido de izquierdas.
Y con las cercanías, además...
Bueno, pues eso es lo que tenemos encima de la mesa. Luego, si queréis, peinamos un poco el asunto del Consejo de Ministros, de las ayudas sociales, de lo que queda, de lo que no queda, la luz que no parece que nos la van a encarecer un 5%, porque además no se descarta que antes de que comience ese Consejo de Ministros se conozca o se confirme alguna cosa más sobre el contenido del mismo. Pero ya os digo, hablaremos también de los virus, de cómo estamos todos resfriados y demás cuestiones. Va a ser en un segundito de nada.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
406 en el primer sorteo, 541 en el segundo, 673 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido, que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar, también en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida.